Emilio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo
mejor. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 6:40 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Guardianes de Cleveland.
Hola, les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 6:40, Azulejos versus Guardianes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti.
El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya, porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya, con Ninoska Pérez Castellón y Yanisete Rivero.
Buenos días Cuba, buenos días Ninoska, una vez más aquí. Hoy es miércoles y estamos en este programa El Futuro es Ya, para hablar de Cuba, para recopilar información sobre la realidad cubana, para hablar sobre ese régimen que sigue ahí empecinado en el poder y también esto que ha pasado ahora, que es el regreso a clases, ¿no?, de los niños.
Bueno, esta es una de las mejores muestras de la clase de estafa que ha sido la revolución con la educación gratuita. Hay un reportaje aquí en Martí Noticias de una madre que dice: yo no voy a mandar a mi hija a la escuela, no hay zapatos, no hay mochila, no hay transporte, no hay agua, no hay electricidad. Y ahora, para colmo, no tienen maestros. Entonces, exacto, ¿qué clase de educación gratuita es esta? No tienen maestros porque se han ido una gran cantidad de cubanos de la isla. No tienen maestros porque no les vale trabajar como maestro. Entonces, ahora, traen a cualquiera, te dicen que son profesionales de otra rama. Un educador es un educador, un maestro tiene que tener vocación de maestro, no es una persona que pongas en un aula ahí por llenar el espacio.
Exactamente, y es que a los maestros se les paga muy poco, los maestros no pueden sobrevivir en Cuba, pero es que además hay un coste para mandar un hijo a la escuela. Ese niño tiene que ir con zapatos adecuados, con un uniforme, tiene que ir con una merienda, tiene que desayunar antes de ir a la escuela.
Esa es otra cosa que ella decía, que no hay, la flauta de pan cuesta miles y no pueden hacerle ni una merienda. Pero fíjate la gran ironía de este sistema gratuito de educación. Una gran parte de los uniformes que se mandan para Cuba, pañoleta y todo, se hacen aquí en Miami, sí, en una tienda. Sí, los pagan, primero se hacen en el capitalismo, los pagan los familiares aquí o las amistades para enviárselo. Cuba recibe el uniforme gratuito, ahora creo que dijeron que solo un 12% fue la producción de los uniformes de ellos. Cuba recibe el uniforme gratuito, el régimen, y el costo del envío, porque todas esas agencias le tienen que dar una parte. O sea, es un negocio redondo, de nuevo, financiado por el exilio.
¿Pero qué porcentaje de esos niños, o sea, no todos los estudiantes cubanos
tienen para
que alguien, un familiar en el exilio, un amigo le mande el uniforme?
Pero a lo que voy es esto, que es siempre el enemigo. El enemigo que nos han pintado, como siempre el enemigo, es el que resuelve. Porque ahí tú ves que a esa tienda van personas que no son familiares necesariamente, un amigo de un amigo que tienen, que el hijo no puede ir a la escuela, y van ahí a comprar el uniforme.
No, y también, o sea, yo creo que ellos han entendido que no hay ni uniformes y por lo tanto han dicho que no importa que vayan con cualquier ropa, que lleven la pañoleta puesta. Esa es la última que dijeron. Sin embargo, las imágenes que ellos han distribuido para la prensa internacional, los niños perfectos, vestidos, limpios, uniformados, con zapatos, con medias.
Tenía que poner un letrerito que decía uniformes cortesías del exilio.
¿Quién se lo cree? ¿Quién se cree eso? Hay un reporte de Cuba Hoy, que es este periódico independiente digital, se publica en La Habana, donde habla de que la educación en Cuba no es gratuita, ¿no? Dice, la educación cubana se presenta oficialmente como uno de los grandes logros del sistema, que es gratuito, universal, al alcance de todos. Pero cuando se mira las realidades del bolsillo de una familia, la historia es muy diferente. Ellos dicen, tomemos como referencia las cifras planteadas. Base material de estudio, unos 10,000 pesos por estudiante durante el curso. Gastos diarios, si una familia debe asumir aproximadamente 2,000 pesos diarios durante unos 200 días lectivos, el cálculo alcanza 400,000 pesos cubanos por estudiante para un año. Y si una familia tiene 3 hijos, 2 hijos, ¿a cuánto asciende eso? Dice que si una familia con más estudiantes podría ascender incluso a 1,230,000 pesos cubanos en el curso escolar. ¿Y qué familia tiene acceso a ese dinero, ¿no? Entonces, ellos dicen, la pregunta no es solamente si la matrícula escolar es gratuita, la pregunta es cuánto cuesta realmente estudiar en Cuba. Entonces, es una falsedad esto de la gratuidad, claro. Como siempre se ha dicho, o sea, la educación realmente no puede ser gratuita en ninguna parte del mundo. Aquí cuando están prometiendo los socialistas de que la educación va a ser gratuita, a esos maestros hay que pagarle.
Claro.
Esos centros.
Y las universidades cuestan.
Exacto, tienes que tener luz, internet, pupitres.
Pero ahora aquí en las escuelas públicas, si el niño no tiene recursos, tiene desayuno y almuerzo gratis.
Exactamente.
O sea, y es como debe de ser, y no están alardeando las 24 horas al día de que la educación es gratuita. Y al final, como tú dices, no tienen uniforme, pónganse la pañoleta, porque la pañoleta es con la corona del adoctrinamiento.
Exactamente.
Aquí vas a ser comunista, hay un solo partido, y lo que te vamos a enseñar es lo que determinamos nosotros. Eso no es una educación gratuita.
Hay un video por las redes circulando que es dos militares enseñándole a los niños en el primer día de clase cómo luchar. O sea, es como una, cómo defenderse, y es una cosa súper violenta, se dan golpes, se caen al piso. ¿Qué le están enseñando a los niños en las escuelas a esta gente?
Bueno, yo he visto los libros de aprender a leer, F de Fidel, R de Raúl.
Sí. Es el adoctrinamiento puro que no los ha llevado a nada. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo aquí en la Florida, que es uno de los, yo diría, de los estados pioneros en lo que es la libertad educativa, el padre puede optar por los recursos que el estado dedica a cada niño. Bueno, el padre puede decir, esos recursos démelo a mí y yo voy a educar a mi hijo en casa, o lo voy a educar de una manera mixta.
O lo mando a una escuela privada.
Mando a una escuela privada con esos recursos, y lo que tengo que hacer es completar la matrícula. O sea, hay esa flexibilidad. En Cuba es un delito no mandar a los niños a la escuela. O sea, que esas madres que hoy están diciendo no podemos mandar a los niños a la escuela, se enfrentan.
Bueno, aquí pusimos un video de una muchacha, una niña bastante alterada, cuando la maestra empieza a regañarlos porque no han llegado a tiempo, y ella le dice, ¿con qué usted cree que vamos a llegar? ¿Cómo usted cree que vamos a llegar aquí?
Exacto, no hay transporte. Los niños, gente, los apagones estos, nadie puede dormir con un apagón tan terrible. Entonces un niño que no ha dormido correctamente, que no ha desayunado.
¿Cómo estudia si no hay luz?
Además, exacto, pero si tú no has desayunado, ¿ese cerebro cómo va a asimilar información?
Ayer había un video en las redes de la ciudad oscura y la torre K23, una sola habitación iluminada.
Pero bueno, hay electricidad.
Pero hay electricidad. No hay turistas, pero hay electricidad.
Exacto. Y bueno, de hecho se salió un reporte donde el régimen está invirtiendo o buscando inversiones en el sector turístico en un porcentaje altísimo, mientras las inversiones para la alimentación, para la comida, es mucho menos.
Bueno, la cantidad de hospitales ha disminuido. De 170 hospitales que habían cuando llegó la revolución al poder, hay 63 hospitales menos y no han construido ninguno nuevo.
No.
¿Qué te dice eso de un país?
Pero siguen construyendo hoteles y siguen construyendo...
Y lo mismo pasó en el sector de la educación.
Sí,
entonces, si ahora, esas son las prioridades de ese régimen, ya sabemos por qué están en las condiciones que están.
Bueno, la educación ha sido uno de los pilares de ese régimen, la educación y la salud. Son esos dos pilares que el régimen siempre ha promovido.
Mira, educación... donde hay censura, no es educación, es adoctrinamiento.
Se supone que la educación en un país libre es equipar a ese niño con, en primer lugar, que el niño pueda buscar cuál es su talento para aportar en su vida y a la sociedad. Y en segundo lugar, equiparlo de los instrumentos para ejercer su libertad. O sea, ser libre, aprender y dentro de esa libertad poder aportar a la sociedad con sus talentos. Ese es el objetivo principal de un sistema de educación. Debe ser en un país libre. En Cuba, desgraciadamente, ha sido un instrumento de adoctrinamiento. Eso es lo que ha sido el sistema educativo, pero además ellos no han invertido absolutamente nada en la educación.
No es prioridad.
Los
no
planteles
prioridad.
Educativos se están cayendo. Hay planteles, bueno, hay una información en Camagüey que llegaron los niños y la directora les dijo, se tienen que ir porque estructuralmente la escuela no está... No puede
no han construido escuelas nuevas. Y hay otras que una de las madres dijo, la escuela estaba igualita que la dejaron cuando terminaron las clases, ni la pintaron, ni la limpiaron, ni mucho menos.
Y hay escuelas que tienen segundos pisos que están en una situación precaria porque han pasado huracanes y no le han dado, no la han arreglado, no le han dado mantenimiento tampoco.
Pero ahí tú ves, a veces en las redes ves imágenes de lo que fueron grandes escuelas en Cuba, ¿no? Que se ven edificios grandes, totalmente destruidos. Si esos edificios los hubieran mantenido, si hubieran creado escuelas ahí, fuera otra la historia, pero no, habían otras prioridades, la represión, la subversión, las guerras internacionalistas. Entonces...
Y ahora muchas madres están diciendo, bueno, si nosotros tuviéramos que pagar por la educación de nuestros hijos, preferiríamos pagar, pero tener una buena educación para los niños, porque los niños no saben leer bien, no
pero,
tienen ortografía.
Pero volvemos a lo mismo, ¿cómo tú escoges pagar por la educación de tus hijos si no tienes un trabajo que te, con un salario decoroso. Yo recuerdo cuando llegamos al exilio, mis padres cogieron hacer el sacrificio de mandarnos a escuelas privadas, pero era un sacrificio y era pagado con el trabajo. Pero había un trabajo que les proporcionaba eso. Pero en Cuba, tú no, si mañana tú escoges y tú dices, lo voy a mandar a una escuela privada, ¿con qué lo mandas si no pueden pagar el pan?
No pueden pagar ni el pan, exactamente. No hay esas condiciones. Pero bueno, mucha gente está diciendo eso y están apareciendo aparentemente maestros que en sus casas están acogiendo niños para darles la instrucción. Es una especie de homeschooling, ¿no?
Sí,
aquí, con un pago. Y con eso yo creo que el maestro gana más. Que yendo a, siendo parte
que
del
no
sistema
lo van
educativo.
A permitir probablemente porque se les escapa del control férreo que ellos quieren tener en el estudiante. La mente esa que ellos deforman con ese adoctrinamiento se les va de las manos.
No, y tampoco van a poder esos niños tener legalmente un pase de grado porque es el Estado el que controla todo.
Claro.
O sea que hay una situación bien crítica con la educación.
Y es crítica, como tú dices, porque estamos hablando de los niños, de la etapa crítica que ese niño tiene, esa ventana que tiene de poder aprender.
Así mismo.
Mientras tanto, el secretario Rubio salió a explicar el acuerdo que se hizo con Venezuela. Y yo creo que... Hay venezolanos sobre todo que piensan que esto pues es darle más poder al régimen actual. Señores, se tienen que dar cuenta que Estados Unidos es el que tiene el control en Venezuela en estos momentos. Delcy Rodríguez ni siquiera ha firmado este acuerdo. Dice el secretario Rubio, dijo, obviamente yo participé y es una parte importante de la transición y de la recuperación. Dijo durante una entrevista, nuestra esperanza es que esto cree un modelo para otras inversiones que al final del día empiecen a normalizar la manera en la cual funciona la economía venezolana. Hay que tener en cuenta que este era el mismo petróleo que le estaban regalando a Cuba, que le estaban vendiendo a China, que le estaban dando a Nicaragua.
Y los chinos están ahora protestando.
Sí. Entonces, señores, están garantizando un comprador del petróleo que no va a dejar de pagar, que es Estados Unidos, que no se va a adueñar del país, que sencillamente ni tampoco de la industria, que lo está haciendo todo de una manera legal para garantizar que ese petróleo tenga un comprador y que esos recursos no se los coja un régimen.
Sí, que no sean, el grado de corrupción que Venezuela ha vivido en estos años de chavismo.
Y vamos a estar claros, la corrupción existía antes y después y en todas las épocas con el tema del petróleo.
Totalmente.
Pero se está garantizando que este sea un acuerdo beneficiario para este país que está en transición.
Exactamente.
Que está en una transición difícil, porque indiscutiblemente que es difícil, pero a la misma vez, como bien dijo el secretario, tienen que haber elecciones, tiene que venir un cambio político, pero este no es el momento para salir corriendo y decir vamos a tener una elección.
Y hay otro detalle importante de las declaraciones de Rubio, que dijo que María Corina Machado tiene derecho, nadie, Estados Unidos ni nadie le puede quitar el derecho como venezolana de regresar a Venezuela y que tiene el derecho de hacerlo.
Seguro, y además otra cosa que dijo Rubio es que la mayoría de todos estos campos de petróleo estaban en manos de los rusos y de los chinos.
Por eso los chinos están protestando ahora. Bueno, vamos a una pausa y cuando volvamos vamos a tener aquí a nuestro invitado de hoy.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Ya llegó, míralo venir, no lo sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Ya llegó, está aquí.
Aquí en El Futuro es Ya, ya tenemos a nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar un tema muy importante. Se trata de Alain Espinosa, abogado de Cubalex, que va a compartir con nosotros esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Cubalex sobre la militarización en Cuba, que es una militarización contra el pueblo, no contra Estados Unidos. Así que le damos la bienvenida a Alain.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Como siempre, un placer poder estar en estos espacios.
Igualmente, Alain. Alain, más allá de este informe que nos vas a explicar, en las últimas imágenes que han salido de personas en el Fanguito, ayer en el Vedado, en otros lugares, protestando porque no tienen luz ni tienen agua, constantemente se ven todos estos militares con chalecos especiales como si fuera, no sé, una guerra lo que va a comenzar ahí.
Sí, sí, así mismo es. O sea, una de las cuestiones que nosotros visibilizamos en el informe y el objetivo central del informe es denunciar ante la CIDH que Cuba está en un estado de excepción de facto. ¿Por qué decimos que es un estado de excepción de facto? Porque tanto en la Constitución Nacional como en los estándares internacionales, usted está obligado a declarar ese estado de facto, a ese estado de excepcionalidad. ¿Cuáles son los motivos que derivan en este estado de excepcionalidad? ¿Qué tiempo va a durar ese estado de excepcionalidad para poder establecer los controles necesarios sobre las cosas que van a suceder en ese estado de excepcionalidad? Sin embargo, el gobierno de Cuba, fiel a la manera en que ha actuado desde 1959, lo llevó a la práctica sin declararlo en ningún momento. Incluso ellos en un noticiero dijeron que no se había declarado. O sea, ellos reconocen que no estaba declarado y que por tanto no se podía hablar de un estado de excepción. Sin embargo, pasa lo que tú bien describías. Sales a la calle y ves militares, ya no ves policía. No es que estamos hablando de un aumento de la policía en la calle, sino que estamos hablando de una militarización directamente de efectivos de las Fuerzas Armadas en la calle, acompañados de la policía, con armamento especial, con condiciones especiales, en grupos masivos, estos llamados combos, que son varios vehículos con personal de todas las fuerzas, y que realmente lo que están haciendo es violando derechos como si realmente estuviéramos en un estado de excepción. Y una de las cosas puntuales del informe fue que logramos demostrar cómo el fondo de la cuestión, o lo que el gobierno cubano utiliza como fundamento para justificar este estado de militarización, no se corresponde con la realidad. Se presentó una gráfica donde se ve cómo en los meses donde no hay pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos, donde no hay ningún tipo de actividad bélica, ya sea por discursos o por acciones o demás, aumentó esta militarización, con lo cual lo que se demuestra es que realmente la militarización es para controlar al pueblo y no para defenderse de una posible amenaza externa.
Alain, es interesante que también hemos recibido informaciones de cómo la PNR, los miembros de la PNR en algunos casos no quieren reprimir. Es más, de hecho hemos visto videos donde los agentes de la PNR se separan de las manifestaciones, solamente están observando. ¿Tú piensas que esa... y además también tenemos informes de muchos de estos policías que han querido renunciar a estar dentro de la fuerza de la policía y no los dejan, incluso personas del MININ. ¿Tú crees que la presencia militar ya en las calles es un mensaje mucho más contundente, mucho más claro para el pueblo y para esos policías que ellos van a enforzar su poder y van a controlar cualquier brote que exista de descontento en la isla?
Sí, yo creo que sin duda alguna la presencia de los militares en las calles en cualquier contexto siempre va a evidenciar que existe una necesidad, o que al menos ellos sienten la necesidad de establecer mecanismos de control mucho más fuertes. Dígase para convencer al pueblo, dígase para convencer a efectivos de la policía, que lógicamente a partir de sus realidades propias y del contexto social no están de acuerdo o con reprimir o no están de acuerdo con de alguna manera restringir derechos, porque acá básicamente lo que estamos viendo es una restricción de derechos que tiene un fondo en una falencia que puede ser la luz eléctrica, puede ser el acceso al agua potable, puede ser en la falta de libertad, pero que se agrava cuando ni siquiera le das a la ciudadanía la posibilidad de expresar su descontento con una situación que a todas las luces es contraria a la condición humana.
Ahora, ¿cómo... ¿Han habido arrestos en estas protestas? ¿Cuáles han sido los cargos, las consecuencias?
Mira, realmente los arrestos han estado en todas las protestas, y ya te digo, reitero, todos estos arrestos, estas detenciones que son, desde el punto de vista legal, son arbitrarias, se agravan porque además de esto se llevan a cabo de una manera extremadamente ilegal. O sea, se restringe prácticamente a cero el derecho a la defensa, las personas son incomunicadas, son aseguradas con medidas cautelares de prisión provisional cuando no conlleva una medida tan grave, porque una de las cuestiones que hay que señalar es que la prisión provisional tiene como único objetivo asegurar la presencia de la persona en el proceso y que ésta no pueda entorpecer, digamos, amenazando testigos o cuestiones de este tipo, que es algo que en Cuba difícilmente se da. Sin embargo, están haciendo un abuso de la medida cautelar de prisión provisional, y una de las cuestiones que hemos visto es que como la situación ya no la pueden controlar como la controlaban algo antes, han ido dando un paso más allá, y este paso es nada más y nada menos que la detención y el procesamiento de menores de edad. Ya lo hemos visto con muchas personas en muchas de las protestas, el caso de Jonathan Muir es, si se quiere, el caso por excelencia de este patrón represivo, y esto es algo que es extremadamente dañino. Si respecto de un adulto es una cuestión complicada y es un mecanismo de tortura por todas las secuelas que puede dejar en la persona, en un adolescente o en alguien que ni siquiera ha arribado a la mayoría de edad es mucho más complicado. Y una de las cuestiones que hemos observado es que luego de la audiencia ante la CIDH y de la presentación de este informe, pues la gran mayoría de estos menores de edad que estaban privados de libertad han sido de alguna manera excarcelados. Esto no quiere decir que sea únicamente por este informe de Cubalé, sino que la presión social hace que realmente ellos se vean obligados a modificar sus comportamientos, y por eso desde Cubalec siempre insistimos en no guardar silencio, insistimos en visibilizar cada una de las cuestiones que sucedan, de las violaciones que veamos, y sobre todo visibilizar a aquellas personas más vulnerables, los que son atacados, los que están privados de libertad, a los que se le están violando continuamente los derechos. Estas son las personas que tenemos que traer al foco de la opinión pública para de alguna manera poder brindarles un poco de protección.
Alain, en los últimos tiempos hemos visto cómo los jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, han tomado parte de estas protestas masivas. Bueno, en el caso de Morón, eran adolescentes los que hicieron esa protesta, entraron a la sede del Partido Comunista, etcétera. ¿Consideran ustedes que esta nueva generación de cubanos tiene muy claro quién es el culpable de lo que está pasando en el país?
Sí, yo creo que sin duda alguna las nuevas generaciones, y yo diría que la ciudadanía en general, ya tiene un nivel de claridad muy grande sobre cuál es el fondo de la cuestión en Cuba. Si nosotros vemos las últimas protestas, nos damos cuenta que ya el reclamo no es puntual o no es un reclamo económico, sino que en cada una de ellas una de las cuestiones que se repite siempre es el pedido de libertad. Y eso lo que indica a las claras es que la ciudadanía cubana entendió que el problema de fondo de Cuba es la falta de libertades, es la falta de voluntad política de ese gobierno para garantizar, respetar y proteger los derechos de cada uno. Es una situación que es realmente insostenible en el tiempo, pretender que las personas puedan vivir con 50, 60 horas sin luz eléctrica, sin acceso a un transporte público, sin acceso a una atención médica adecuada, sin acceso a una alimentación adecuada. Y creo que en ese despertar social, si se quiere, a mí me parece que las nuevas generaciones tienen un papel preponderante. O sea, los más jóvenes se han dado cuenta, primero, que no tienen futuro alguno, que le están arrebatando ese futuro, y además de esto han identificado cuál es el fondo de que ellos se estén quedando sin ese futuro, y están tomando cartas en el asunto. Están saliendo no solamente a protestar, sino que vemos jóvenes, como puede ser el caso de Ana Bessi, como puede ser el de los muchachos del Cuartico, como puede ser el de Eddie Ceballos, que cada vez son más frontales en cuanto a visibilizar la realidad que hay en Cuba, a exigir por los derechos que hay en Cuba y a exigirle también a ese gobierno que respete nuestros derechos.
Bueno, vamos a continuar contigo, Alain, después de esta breve pausa.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición. Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1 y 30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ya llegó. Ya está aquí. Escucha bien. El futuro.
Ese cambio comienza en el momento que dices, ya no más. Ya no más. Ese es el cambio que llevará a Cuba a su debido lugar en la historia.
Ya llegó, ya llegó. Míralo venir, no lo sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Ya, ya. Ya llegó, ya llegó. Está aquí.
Estamos de vuelta aquí en El Futuro es Ya. Tenemos a Alain Espinosa de Cubalex, abogado de Cubalex. Acaban de presentar ante la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este informe acerca de la militarización en Cuba contra el pueblo. Y Alain, yo tengo esta pregunta que me parece que es interesante. El régimen durante muchos años utilizó el tema de los derechos sociales, económicos, sociales y culturales como el tema más importante para ellos ante la ONU. Siempre obviaban los derechos civiles y políticos, por supuesto, por obvias razones. Ahora no les queda ya esos temas. ¿Se está desmoronando ese discurso?
Sí, sí. A ver, ellos siempre utilizaron los DESCA, en este caso los derechos económicos, sociales y culturales, como una base para poder sostener una opinión ante la opinión mundial, y valga la redundancia, pero el tema es que siempre esos derechos estuvieron de alguna manera restringidos. O sea, si uno hace un análisis cronológico de cómo ha sido Cuba desde 1959 hasta la fecha, yo creo que estuvo marcado siempre por la narrativa, una narrativa que incluso se mantiene, yo diría que a día de hoy, entre muchos cubanos. Nosotros, cuando hablamos de Cuba, en muchos casos hablamos de la época de las vacas gordas, hablamos de cuando Cuba estaba bien, cuando, sin embargo, si nosotros hacemos un análisis correcto de nuestra situación, nos vamos a dar cuenta que nadie recuerda un evento o un momento de la vida donde no estuviese marcado por determinado grado de escasez, por la gente colgada de la guagua, por largas colas para acceder a la comida, o por la restricción en el acceso a la adquisición de productos básicos, como puede ser ropa, además. Y a eso tienes que sumarle, por ejemplo, el tema de que en materia de salud, de atención de salud, también se convivía un poco con esa cuestión que tenía que ver en llevarle un regalo al médico, en tratar de darle algo a ese médico, o bien para poder apresurar esa atención médica, o para garantizarte de alguna manera una atención un poco más diferenciada, a punto de partida de las propias necesidades que también tenían los profesionales de la salud. En el tema de la educación siempre fue lo mismo: adoctrinamiento, todo este tipo de condiciones. Incluso si nosotros pensamos en la alimentación que se daba en esos supuestos buenos tiempos, vamos a ver que era una alimentación extremadamente precaria. Y todo esto se agrava o se derrumba a partir del momento en el cual se quedan sin ese financiamiento exterior que siempre ellos han buscado, primero del antiguo campo socialista con la Unión Soviética al frente, y después ahora con todo este tema de Venezuela. Al momento de quedarse sin ese patrocinador, por llamarlo de alguna manera, que le diera los recursos financieros necesarios para mantener al menos ese nivel, aunque sea con determinado grado de precariedad, eso se le cae, y entonces ya sí queda a la vista cuál es la realidad, cuál es la voluntad política de ese gobierno, como nunca han dedicado realmente esfuerzos y recursos importantes para garantizar no los civiles y políticos, que está claro que nunca han hecho ni el más mínimo esfuerzo por garantizarlo, sino tampoco los económicos, sociales y culturales.
Alain, Cuba viene, muchos países, en la época del COVID hizo daño en las escuelas. Los estudiantes se atrasaron, sobre todo los niños en los primeros grados, el tema de hablar, las máscaras. Cuba me imagino que la pasó peor que muchos países. Ahora viene con esta situación donde una madre explicaba que para qué va a mandar a la hija a la escuela si no solo no hay mochilas, no hay zapatos, no pueden comprar el pan, no hay agua, no hay luz. Los maestros que van a poner en las escuelas no son maestros, lo están importando, creo que 3.000 de las provincias orientales para tener alguien en el aula. Eso no quiere decir que es un maestro dedicado, un educador. Pero más allá de todo esto está el aspecto de que como no hay transporte, los pocos que tienen van a tener que cambiar las clases para acomodarse a ese mal transporte o al transporte inexistente, lo cual quiere decir que pasarán menos tiempo en las aulas. ¿Qué daño terminará haciendo esto a la educación de los niños de esta generación?
No, yo creo que el daño va a llevar muchísimas décadas para poder revertirlo, porque si bien ahora estamos en el punto más álgido de esa situación en cuanto a la educación, tenemos que sincerarnos y reconocer que esta no es una situación que venga ahora. Yo hace prácticamente 20 años que me fui de Cuba, ya en el último tiempo que yo me fui de Cuba, ya la educación había sufrido un deterioro brutal. Yo recuerdo que estaban sobre todo en niveles básicos, que en mi opinión son los niveles más importantes y trascendentales para la enseñanza de cualquier persona, ya estaban colocando maestros emergentes, que no solamente no eran aquellas personas que tenían una actitud y aptitud para la docencia, sino que además de esto, la preparación que estaban recibiendo para impartir la docencia era una preparación muy precaria, era una preparación que yo recuerdo en aquel momento de apenas unos 3 meses. Y si esa situación ya era una situación bastante compleja de cara a la formación de las nuevas generaciones, hay que sumarle todo este agravamiento que nosotros vemos, que incluso tú describías las cuestiones materiales, que son cuestiones muy importantes para que la persona pueda fijar los conocimientos, pero yo no me quedaría únicamente con eso. Yo, si un chico no puede dormir, si un niño no puede dormir correctamente porque los mosquitos no se lo permiten, porque no hay un ventilador, porque el calor no se lo permite, porque no tiene una alimentación adecuada, es imposible que ese niño al día siguiente tenga su concentración en el máximo óptimo necesario para poder incorporar esos conocimientos que se le puedan dar, suponiendo que los conocimientos sean conocimientos buenos o conocimientos completos. Si a esa misma situación y a esa falta, digamos, de concentración que tienen los chicos se le suma que las personas que están impartiendo ese contenido no son las personas más capacitadas, que la forma en que se va a impartir ese contenido no es la mejor, pues entonces esto da el traste con que realmente lo que estemos haciendo es embruteciendo a nuestra población. Y desafortunadamente esto es algo que yo creo que ya se está comenzando a ver, pero que en las próximas décadas se va a agravar aún más, porque todo el porcentaje de la población que de alguna manera ha logrado instruirse correctamente, formarse correctamente, también está abandonando el país, con lo cual vamos a ser un país que va a terminar totalmente envejecido y además de eso con recursos humanos mal formados, a punto de partida de la falta de voluntad política de ese gobierno para garantizar derechos que puedan llevar en definitiva a que las personas estén bien instruidas.
Es interesante, ayer yo hablaba con una mamá dentro de Cuba y ella primero me decía que el curso pasado pasaron a todos los niños, no importaba si hiciste bien el examen o no. La ministra de Educación dijo que había que pasar a todos los niños y todos pasaron de grado. O sea, es una cosa tremenda. Y en otra ocasión hablaba yo con un jovencito que me decía que para pasar muchas de las clases había que pagarle al maestro. para que te pasen de grado. El maestro no da clases, simplemente el maestro recibe el dinero y paga. O sea, es el grado de corrupción al que ha llegado el sistema educativo en Cuba. Un país inculto y un país hambriado no puede generar un cambio verdadero, y ese yo creo que es a donde está indicando la flecha de la represión.
Exactamente, yo coincido plenamente contigo. Yo creo que esto, más que un tema de falencia, digamos, económica, de incapacidad, yo creo que es parte del entramado represivo que ellos han diseñado para el control social. O sea, mientras más, mientras menos preparación tenga la persona, mientras menos capacidad para razonar tenga la persona, menos elementos va a tener para poder, primero, defenderse de una manera que no sea física o violenta, y además de esto, menos capacidades va a tener para poder establecer procesos de transición, para poder de alguna manera buscar herramientas o vías de escape para cambiar su relación. Y dejándole únicamente la vía de la violencia expedita a la sociedad, ellos se encuentran en una posición muy cómoda, precisamente a punto de partida de la disparidad de poder que existe entre ellos y el pueblo. Estamos hablando de un pueblo famélico, estamos hablando de un pueblo con una escasez material muy grande, y estamos hablando, por otro lado, de un gobierno que tiene una concentración de poder, de fuerza, de armamento militar, etcétera, extremadamente grande respecto a ese pueblo.
Pero no solo eso, Alain, el contraste que hay entre ese padre que no le puede comprar una mochila al hijo y los mercados nuevos repletos de mochilas provenientes de Estados Unidos, de alimentos que no le pueden comprar a sus hijos, restaurantes de lujo, dulcerías donde un niño no se puede comprar un dulce porque equivale la mitad del salario del padre.
Y todas esas cuestiones que tú describes, lo más complicado es que son de ellos, y que en muchos casos deben partir el recurso financiero de base, deben ser fondos estatales que precisamente tendrían que haber destinado a esa educación, a la alimentación de las personas, a la salud de las personas, y lejos de tomarlo para eso, lo están utilizando para su beneficio. Y yo insisto mucho en una cuestión, y es que yo creo que han llevado a vías de hecho todo aquel discurso que nos vendían desde que yo era niño, por ejemplo, de que en el capitalismo el que tiene se salva y el que no se muere. Yo creo que de alguna manera era la finalidad de ello controlar un país de esa forma, y que ahora en estos momentos pues se está viendo de manera material. O sea, lo están llevando a vías de hecho. El que tiene se salva y el que no tiene pues está básicamente en un proceso de supervivencia.
Y no solo eso, cuando estamos viendo todos estos hoteles, estaba buscando la cantidad de hoteles que se ha construido en comparación con hospitales. De 170 hospitales que había antes de la revolución, disminuyeron y hay 63 hospitales menos, lo cual quiere decir que la prioridad de ese régimen fue la construcción de hoteles. Y pasó lo mismo con el presupuesto de la educación. Creo que de ese presupuesto solamente un 10 o 12% había ido hacia la educación. ¿Qué quiere decir eso cuando estás construyendo hoteles por todo el país que están vacíos prácticamente, que no están aportando tampoco a la economía?
O cuando estás pidiendo inversiones que se enfoquen más en el turismo, que se enfoquen más en la alimentación o en la educación o en la salud, con todos los millones que el régimen ha ganado con los médicos que ha exportado como esclavos.
Exactamente, el tema es ese, que ahí estamos viendo cómo directamente la voluntad política de ese gobierno es enriquecerse los que están en la cúpula, los que están todo, cualquier país que dependa de los servicios, que no tenga fuentes de ingresos, digamos, como productivas o de exportación de minerales y demás, sino que sus principales fuentes de ingresos se basan en los servicios, pues lógicamente potencia esos servicios, pero esos servicios a su vez tienen que derramar de alguna manera en el nivel de vida de la población. Y Cuba lleva más de casi 7 décadas construyendo hoteles, haciendo inversiones supuestamente para el turismo que no tienen ningún tipo de incidencia en la vida de las personas. Es más, cada vez es más precaria la vida de las personas, con lo cual lo que estamos viendo acá es muy probable que sean entramados de blanqueo de capitales y luego, a partir de estos mecanismos, que lo que hacen es empobrecer totalmente a la sociedad civil o al pueblo para que un grupo pueda enriquecer sus arcas de la manera más grosera que puede existir.
Cuando llevan a preso a alguna de estas personas que están protestando, ¿cuáles son los cargos que ellos les ponen?
Por lo general, siempre lo que utilizan son delitos como el orden público, desórdenes públicos, atentado, desacato, todas estas cuestiones, que son figuras que, por la forma en que están previstas, por la forma en que los legisladores cubanos la previeron, son figuras que, según los estándares internacionales, serían totalmente ilegales, porque el bien jurídico que están protegiendo no es el orden público, sino lo que están haciendo es restringiendo otro grupo de derechos, como puede ser la libertad de expresión, la libertad de asociación, el disenso político, el derecho de los ciudadanos a tener una participación en la vida política de su país, que esto se da a punto de partida, seguramente, de ejercer control sobre la gestión estatal. Sin embargo, todas estas figuras, la finalidad que tienen es restringir cualquier tipo de disenso. Fíjense que una de las cuestiones que hemos ido registrando, al menos desde Cubalé, con el paso del tiempo, y que cada vez se ve de manera más marcada, es que todos los delitos que se le están imputando, la mayoría de las personas son personas que no tienen un vínculo político, o sea, que no son opositores o no son activistas de derechos humanos o no son miembros de la prensa independiente, sino son personas normales que lo único que están haciendo es mostrando su inconformidad con una realidad que es estrictamente agobiante, que es directamente inhumana.
Es lo que tú dices, esto es una tragedia que lo que va a dejar tomará décadas poderla resolver.
Nos quedan 3 minutos de programa, Alain, pero me gustaría que reflexionaras con nosotros brevemente hacia dónde iría Cuba en este sentido, porque lo que parece ser es que el régimen está tratando de apertrecharse en el poder, haciendo cambios cosméticos a nivel económico, llamando inversionistas como los chinos, como los rusos, me imagino, como otros afines, para ellos tener el control económico del país e impedir un cambio real hacia la libertad y la democracia. ¿Cómo tú lo ves?
Sí, yo coincido contigo en ese sentido. Yo creo que ellos van a hacer hasta lo imposible para impedir un cambio político real en el país. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que, como siempre yo digo, y además eso es el criterio que sostenemos desde Cubalex, tenemos que partir de involucrarnos todos los miembros de la sociedad, que involucrarse no quiere decir que usted tenga que salir a hacer un acto determinado. Involucrarse quiere decir que cada uno tiene que aportar desde el lugar que lo pueda hacer, dando información sobre un posible perpetrador, alguien que viola derechos humanos, alguien que hace algo, el que tiene el deseo de hacer prensa independiente, tratar de ajustarse siempre a la verdad, tratar de visibilizar la mayor cantidad de casos, en el caso nuestro, los activistas de derechos humanos, tratar de profesionalizarnos cada vez más, de hacer informes y brindar insumos a los diferentes mecanismos internacionales que sean cada vez más completos, de manera tal que no dejemos margen a la manipulación, y así sucesivamente, tratar de establecer programas de transición que sean programas de transición primero bien pensados, bien organizados, integrales, que prevean cada una de las cuestiones que se necesitan para que nuestra sociedad llegue a ser una sociedad normal, y no dejar baches, huecos o lagunas que puedan ser utilizadas por ellos.
Alain, se nos agotó el tiempo. Gracias mil por estar con nosotros aquí en El Futuro Es Ya. Nosotros nos despedimos. No queda tiempo para más. Gracias a Teudy.
Gracias por estar con nosotros, Alain.
Teudy Giró en los controles. Alejandro Zayas Bazán en la producción. Los esperamos el próximo viernes, aquí en El Futuro es Ya.
Ya llegó, ya está aquí.
Escucha bien.
El futuro depende de ti. Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti. Ya llegó, míralo venir. No lo sueñes más, vive el porvenir. Sin represión, sin barrotes, sin prisión. Libertad con dignidad, pan, trabajo y corazón. Mañana con prosperidad, sin miedo al amanecer. No más silencio obligado, no más rodillas al poder. Celebra ya, que ya llegó. No digas no, di basta, basta. Aquí, futuro sin basura, sin límites impuestos, no promesas vacías, no discursos huecos. Futuro posible, no imaginación, se construye en la calle con sudor y decisión. Futuro visible, futuro con luz, agua limpia en la mesa, respeto en la voz de tú. No esperes permiso, no mires atrás, la llave está en tu mano, nadie la va a soltar. El primer paso es tuyo, no mires al ayer, si caminas despierto, el cambio va a nacer.
Cambio va a nacer,
el futuro es ya, ya, ya.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, les fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 6:40 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Guardianes de Cleveland.
Hola, les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 6:40, Azulejos versus Guardianes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, 41 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 41 años contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.